Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en La Antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.
Wrap me up in diamonds, cover me in gold. But nothing they could buy me, made my heart whole. I'd given up on romance, then I found you. Ain't it crazy what love can do? Crazy what love can do. Can someone tell me what is happening to me?
12 y 5, 11 y 5 en Canarias, sigue el tiempo de juego de la cadena COPE. Enseguida vamos con todo el caso Mbappé, esa información de Le Parisien, el comunicado del Real Madrid. Pero antes, vamos a darnos una vuelta por Coruña. Hoy se ha jugado el Teresa Herrera, lo decíamos en titulares, ha ganado el Deportivo 4-0 al Bragantino. Pero ha sido un día muy especial por dos motivos. Primero, porque ha sido la despedida de Àlex Bergantiños, el gran capitán, 21 temporadas en el Deportivo de La Coruña. Y después, un homenaje que se han llevado Bebeto y Mauro Silva, dos grandes leyendas. El afortunado que ha estado allí y viviendo todo eso en primera persona es Pepe Torrente. Pepe, imagino un día muy emocionante.
Pues sí, la verdad es que ha sido un día muy especial, unos días muy especiales con Mauro Silva y con Bebeto, que han venido de Brasil para este Teresa Herrera homenaje. Han tenido tiempo incluso para verse con antiguos compañeros como Fran y luego también hacerle pues ese tributo a Arsenio Iglesias, el padre un poco de ese equipo. Lo estoy viendo, está para jugar, yo le pongo una camiseta y seguiría siendo el mejor mediocentro defensivo de la historia del fútbol. Mauro Silva, muy buenas.
Hola, buenas, un placer estar con vosotros, estar aquí en Coruña otra vez, encantado.
¿Cómo te has sentido en el estadio de Riazor recibiendo el homenaje de tu gente, de tu afición?
Hombre, muy feliz, emocionado, porque claro, estar aquí es muy especial, estar con Bebeto un poco es recordar todo lo que pasó desde el principio. Esta ciudad representa mucho, ¿no? Mi hijo ha nacido aquí, es gallego, y fueron 13 años, ¿no? Llegué con 24, me fui con 37 y medio, así que los años más bonitos de mi vida lo he pasado aquí, así que encantado de estar aquí, de ver a Fran, de ver a Manjarín, de ver a Donato, de ver a Barrito, bueno, tantos amigos, tantas personas queridas, Suso, Emilia, todos los del club que han trabajado con nosotros y que han hecho posible todos los títulos que hemos logrado.
Pues Isaac, te dejo con un futbolista extraordinario, campeón del mundo y como persona, tanto Germán Dobarro como Paco Liaño, no, me hablan maravillas de Mauro Silva como persona, como futbolista ya lo habéis visto todos. Te dejo con Isaac Avilés.
Hola, hola Isaac, ¿cómo estás, hombre?
¿Qué tal, Mauro Silva? ¿Cómo estás?
Muy bien, encantado de estar aquí en España, de estar en Coruña. Bueno, hacía tiempo ahí que no venía, y claro, a veces vengo por España, pero Galicia es especial, ¿no? Porque es donde mejor se come para mí.
Bueno, sí, señor.
Todo, las ciudades aquí en Coruña se comen muy bien.
Y es volver a casa, ¿no? Un sentimiento especial porque es volver a estar en un lugar que te hizo muy feliz y que es prácticamente tu casa, tu hogar, ¿no?
Sí, yo llegó un momento que estar en São Paulo y estar en Coruña para mí era exactamente lo mismo, ¿no? Muy feliz, muy a gusto, y recordando junto con Bebeto aquí todo lo que hemos vivido aquí durante tantos años, ¿no? De recordar estar con Carmen, la viuda de Arsenio también, me hizo mucha ilusión, con los nietos, en fin. No está con nosotros, pero nos ha tratado muy bien, es una persona que tenemos un gran recuerdo.
¿Con qué recuerdo te quedas? Porque me imagino que te habrán venido muchas imágenes y muchos recuerdos a la cabeza. ¿Con cuál te quedas de todo lo que has vivido en Coruña?
Mira, volver a pisar el césped de Riazor es siempre muy especial, ¿no? Porque fue aquí donde hemos vivido los momentos de gloria, ¿no? La Liga, por ejemplo, conquistas importantes. Aquí en Riazor, volver a pisar el césped de Riazor, el contacto con los aficionados que nos han apoyado tanto, es muy especial.
Oye, ¿cómo está el Depor? Imagino que no sé, te da un sentimiento, una sensación de esto hay que levantarlo, ¿no? ¿Qué piensas?
No, hombre, sin duda. No hace falta mucho, es solo mirar la infraestructura, el estadio de Riazor, la ciudad deportiva de Abegondo, todo lo que tiene por detrás del Depor, de infraestructura, de gente, de infraestructura física, de recursos humanos, ya te das cuenta de lo que es, ¿no? La tradición, la historia. No hace falta que diga yo que el Depor no debería estar en segunda división B, eso es un fato, ¿no? Lo que pasa es que es donde estamos ahora, hay que tener tranquilidad, desde ahí afrontar el reto de planificar, de organizar el club y de volver a primera división, paso a paso, con tranquilidad, sin ansiedad, sin prisas, porque claro, las prisas no ayudan mucho.
Mauro, ¿con qué estás ahora? ¿A qué te dedicas? ¿Qué estás haciendo?
Bueno, estoy en la Federación Paulista, es mi segundo mandato allí, soy vicepresidente. Empezamos el mandato ahora 2023, 24, 25 y 26, termina este segundo mandato. Y bueno, contento porque el fútbol me ha dado todo. Y estando trabajando allí en la federación, pues tengo la sensación de que de cierta manera estoy devolviendo al fútbol todo lo que me ha dado, ¿no? Cada cambio que hacemos, pues tengo la sensación que amplío la organización, mejoro las competiciones y la oportunidad que tuve yo, pues proporciono igualmente a otros niños, a otros jóvenes.
Sin duda, tú también le diste mucho al fútbol, ¿eh? Acabo con esto, Mauro, como brasileño, se está hablando mucho de Ancelotti y esa posibilidad de que en 2024 sea seleccionador. ¿Cómo lo ves?
Hombre, Ancelotti es un gran entrenador. Brasil tomó la decisión de fichar un entrenador extranjero. Entonces, no me parece mal. Lo que pasa es que Ancelotti está en un equipo, ¿no?, ahora mismo. Entonces, claro, lo difícil es contar con un entrenador que tiene un compromiso ahí. ¿Qué pasa si se gana la Champions? El Madrid le hace una propuesta de renovación, ¿no? Entonces, claro, hay algunas incertidumbres, pero el hecho de tomar la decisión por un entrenador extranjero, mira, yo de verdad es que creo que se debe fichar a la gente no por su pasaporte, no por su nacionalidad, por su competencia. Así que bueno, me parece que la selección brasileña puede fichar a los mejores del mundo y así es lo que está, es la decisión que se ha tomado.
Pues ha sido un honor, ¿eh?, un placer tener a Mauro Silva, una leyenda del fútbol español, bueno, y por supuesto del Deportivo con nosotros. Un abrazo, Mauro, ¿eh?
Otro, Isaac, un placer estar contigo, hombre. Un placer, venga.
Igualmente, bueno, Pepe, es un lujo, ¿eh?, tener a Mauro Silva. Imagino que habrá sido muy emocionante lo que se ha vivido, primero por la despedida de Bergantiños y luego por tener a dos leyendas como Bebeto y como Mauro Silva otra vez en el estadio de Riazor. ¡Qué recuerdos, eh!
Es que mira qué semana llevamos, es que Scaloni, el pregón de las fiestas de A Coruña lo hace Scaloni. Ahora Mauro Silva y Bebeto. Es que la verdad es que están siendo unos días muy intensos para los aficionados del Deport, para los que lo vivieron, pero también me quedo con esos jóvenes, esos niños y niñas con las camisetas del Deport, hoy con una camiseta especial, homenaje a Brasil, amarilla. La verdad es que el Deport ahora mismo está fuera del fútbol profesional, pasa el peor momento deportivo de su historia, pero es muy grande, ha superado la barrera de 18.000 socios, entre otras cosas gracias a lo que aportaron Bebeto y Mauro Silva cuando llegaron al Deportivo hace ya 31 temporadas, peleando ya con los grandes del fútbol español. Ha sido, la verdad es que unos días muy bonitos y además ese colofón de la despedida del gran capitán, de Álex Bergantiños, que se retira después de 21 temporadas vistiendo la elástica blanquiazul, pasa a formar parte, ya lo es, del Consejo de Administración de la entidad.
Sí, señor, 18.000 socios en primera ref, lo que demuestra que es una afición de un equipo grande, lógicamente. Pues muchas gracias, Pepe, ¿eh? Un abrazo muy fuerte y te escucho pronto.
Un abrazo, Isaac, buenas noches.
Día intensísimo, sin duda, en Coruña. Yo creo que algo más tranquilo el que está viviendo Arancha Rodríguez en Madrid. Hola, Arancha, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Pues aquí
pensaba
estamos.
Que es más tranquilo, ¿eh?
Aquí más tranquilo, ¿no?
Sí, pero pensaba que es más tranquilo, pero esta mañana comunicado oficial, bueno, ya te alteras.
Sí, sí, y sí, siempre pasa algo, ¿eh?
Exacto,
siempre
hay exacto, algo, exacto. Siempre hay algo. Tú piensas que no va a pasar nada, que están los jugadores ahí tranquilamente disfrutando de dos días de vacaciones, que hasta mañana nada, pero uno publica una foto con Mbappé, comunicado oficial, bueno, pues al final siempre pasan cosas, es el Madrid.
Qué bien nos lo pasamos, qué bien nos lo pasamos con estas cosas. Primero Le Parisien, Arancha, pone otra fecha clave, yo lo de las fechas clave ya es que me aburren, ¿eh? El 31 de julio, ahora el 15 de agosto, dicen que a partir de ahí el Real Madrid puede hacer una oferta que convenza al Paris Saint-Germain. ¿Qué te parece todo esto?
Bueno, pues a mí me parece lo que te has dicho, que aburrimos a la gente y la gente dice, ¿cuántas semanas claves? ¿Cuántos días claves? ¿Cuántas fechas claves? Las fechas claves las tiene que poner el Paris Saint-Germain, sin duda, pero claro, es que el Paris Saint-Germain, y yo creo que lo dijimos en el minuto uno de todo esto, no es el que tiene la sartén por el mango. Entonces, por mucho que el Paris Saint-Germain diga, el día 31 quiero que se acabe esto, el día 15 quiero que se acabe esto, el día 20 quiero que se acabe esto. Pues al final el que tiene que decidir es el jugador, ¿no? Que es el que tiene la sartén por el mango, el que tiene las mejores cartas y el que está, yo creo que al final está dominando la partida, si se puede decir, ¿no? Y se puede hablar en esos términos porque por mucho que el Paris Saint-Germain primero diera la fecha del 31, el jugador no ha dicho nada en esa fecha. El jugador es verdad que está apartado, que no ha viajado con su equipo a la gira japonesa y por Corea, pero al final yo creo que al final el que más ha perdido ha sido el Paris Saint-Germain, porque al fin y al cabo Mbappé sigue vistiendo la camiseta del Paris Saint-Germain y en lugar de lucirle por tierras asiáticas, pues la ha tenido entrenando con los futbolistas que están apartados del equipo, ¿no? O con, bueno, ellos sabrán lo que hacen. Y el Real Madrid, pues no se pone ninguna fecha porque el Real Madrid no está dentro de la cabeza de Kylian Mbappé, no está dentro de la cabeza del Paris Saint-Germain, no sabe hacia dónde va esto y entonces mientras que no haya ningún movimiento por la otra parte, pues el Real Madrid no va a actuar porque, insisto, espectador, palomitas, eso es lo que es el Real Madrid.
Sí, 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 a la espera de que el PSG le ponga precio y sobre todo un precio razonable porque las cifras que se están hablando de 250 millones son cifras exageradas a las que el Madrid Arancha no llegaría en ningún caso, ¿no?
No, yo creo que bueno, se tendría que dar muchas circunstancias. Es verdad que el mundo del fútbol nos ha enseñado que nunca puedes decir que algo taxativamente que es no.
Sí, el
¿no?
Never, pero, never, never, o no, esto no va a ocurrir. Sabemos que a veces pasa, ¿no?
Pero evidentemente todo tiene pinta de que esas cifras, y por lo que te dicen desde dentro, no se van a alcanzar en ningún momento, en ningún caso. Y yo creo que el Real Madrid, evidentemente, que lo he dicho estos días, que si el jugador decide salir, pues será el primero que esté ahí pendiente para ver si puede hacerse con el futbolista, pero que ya tiene experiencia y ya sabe manejarse, ya sabe lo que ocurrió hace 2 años, ya sabe lo que ocurrió hace 1 año, así que tiene un máster en el caso de Mbappé y esas cifras en principio no las va a barajar, entre otras cosas también porque parece que muchas veces se nos olvida, pero es que este jugador queda libre el año que viene.
Claro, 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 sí, sí.
O sea, en 12 meses queda libre, en 6 puede negociar. Y hay algo también que yo, para mí, es una posibilidad que no contemplo, ¿no? Pero es verdad que, imagínate que en el mercado de. Que se cierra el mercado de verano, que Mbappé no sale del Paris Saint-Germain, que el Paris Saint-Germain cumple la amenaza de dejarle en la grada, pero es que luego, entre el mercado de. O sea, entre que pase eso. Y el próximo verano hay un mercado de invierno,
sí, 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 sí.
Que también ahí, oye, pues a lo mejor Mbappé dice, quiero jugar la Eurocopa, es verdad que estos han cumplido la amenaza, no van a jugar, quiero jugar Eurocopa, quiero jugar Juegos Olímpicos, y ahora me toca mover ficha y entonces decido irme, ¿no? Y a lo mejor las condiciones pues son incluso mejores que lo que son ahora. No sé, que se me ocurren un montón de posibilidades, pero dentro del terreno de la especulación. Yo no cierro ninguna puerta, evidentemente, pero tampoco abro ninguna, ni me atrevería a decir ahora, como mucha gente quiere escuchar, que Mbappé va a ser jugador del Real Madrid. No, no hay ninguna novedad, no hay nada al respecto. Todo puede pasar, pero el Real Madrid, la única realidad es que no ha hecho ningún movimiento ni ha dado ningún paso que nos indique a pensar o que nos invite a pensar que Mbappé va a jugar en el Real Madrid.
Sí, es un culebrón, como decía al principio, un culebrón que sabemos que tiene varias temporadas, pero no sabemos si esta va a ser la última y cuántos capítulos tiene. Eso no, todavía no...
Sí, son 3, ¿no?
No lo sabemos, exactamente. Oye, por cierto, comunicado también del Real Madrid. Ha habido unos rumores que decían el Madrid va a fichar a Mbappé y dice Florentino entonces que se va, que lo deja. Pero el Madrid hoy, comunicado, y lo ha desmentido categóricamente, ¿no?
Sí, yo creo que ya no... Es verdad que estaba circulando por redes sociales, porque yo creo que en ningún medio lo he visto de comunicación, pero las redes sociales, pues al final... Mucha gente estaba haciendo eco y al final tú sabes lo que supone que en una entidad se dude sobre la continuidad de la persona que lo dirige, ¿no? Y el Real Madrid ha querido atajar esto desde el minuto 1, ha hecho un comunicado este mediodía en la que decía que eran rotundamente falsos las noticias que estaban circulando y obedecían a algunos intereses que nada tienen que ver con la realidad, o sea que desmentida absoluta y mucha gente dice ya, pero ha desmentido que Florentino no se va a ir, pero no ha desmentido lo de Mbappé. Bueno, yo creo que lo de Mbappé no hace falta desmentirlo porque el Real Madrid no ha hecho ningún movimiento y porque al final lo que importa también en este caso es la estabilidad del club, ¿no? Y por eso se niega algo que es evidente y que se puede constatar, y es que el presidente no tiene pensado abandonar la presidencia ni a comunicar nada en la asamblea. Y por otro lado, bueno, pues también ha desmentido a aquellos que decían que en el punto del día iba a haber un punto, y le valga la redundancia, para que se votara que el nombre de la ciudad Real Madrid llevase el nombre de Florentino Pérez. Bueno, pues el Real Madrid dice que no. Otra cosa, que es que yo creo que aquí ha habido un poco de confusión, porque el otro día José Félix Díaz, creo que era en Marca, hacía un texto sobre esto y hablaba sobre una iniciativa de algunos socios que quieren llevar a la asamblea esa propuesta.
Claro, pero eso es diferente, que no la lleve la propia directiva.
Correcto, porque claro. Además conocido a Florentino Pérez, vamos, me extraña, él yo creo que no lo va a permitir.
Sí, no va a ser iniciativa suya, claro.
No, y nunca va a tener un tipo de esa iniciativa. Otra cosa es lo que comentaba José Félix Díaz, pero yo creo que a partir de ahí se hizo una bola, la gente empieza a interpretar y a malinterpretar y acaba en que el presidente o que la junta directiva va a llevar eso en el punto del día. Bueno, pues el Real Madrid ha querido también acabar con ese punto y y ha dicho que es absolutamente falso que vaya a llevar el punto del día el cambio del nombre de la ciudad Real Madrid.
Bueno, pues cosas que pasan, Arantxa, ¿eh? En el Real Madrid nunca dejan de pasar cosas.
Exacto, hay... aunque estén los días de los jugadores de vacaciones, que ya les queda menos, ¿eh?
Tú, bueno, tú lo que pasa es que quieres coger las vacaciones ya y no puedes, ves que no te dejan, no te dejan.
No, es que te echo de menos, entonces. Sí, sí, entonces, sí. Yo vengo aquí a estar contigo, sí, mañana señor. También si hace falta, lo que sea, pero ya el lunes, ya cuando estén Miguelito,
¿no?
Y Melchor, ya entonces ahí que empiecen ellos y que van a tener un inicio de temporada extraordinario y se lo van a pasar muy bien con todo lo que se han ahorrado en este mes de julio.
Pues haces muy bien porque gran trabajo el que ha realizado en toda la gira americana, ¿eh, Arantxa? Así que un abrazo fuerte.
Un beso, Isaac. Hasta luego.
Bueno, nos vamos ahora a Valencia porque se ha disputado hoy el trofeo Taronja, el trofeo naranja. El Valencia ha perdido 1-2 contra el Aston Villa y no sé si ha dejado buenas sensaciones. Iván Herraiz, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos?
Algunas dudas a 6 días de que empiece la liga, ¿no?
Sí, dudas y sobre todo resignación por parte del aficionado que ha visto cómo este trofeo Taronja habitualmente era una fiesta de presentación uno por uno de los jugadores. Eso ha derivado ahora en el día de hoy en un clima algo más de resignación porque no hay fichajes. Mestalla ha coreado durante el partido dónde están los fichajes porque es la principal preocupación del equipo. Ya ha caído 1-2, es verdad que en un partido en el que se podría decir que ha sido hasta superior el Valencia, pero el Aston Villa en dos zarpazos ha conseguido marcar los dos tantos que le han dado la victoria en esta 51ª edición del trofeo Taronja. Y al final la sensación después del partido es que a falta de 6 días ha habido 5 debuts de canteranos que están dejando muy buenas sensaciones pero que no dejan de ser todavía chavales del filial que conforman este primer equipo durante toda la pretemporada, y eso es principalmente lo que preocupa a la afición valencianista.
¿Qué opina Baraja de todo esto? ¿Le ha gustado o tiene todavía muchas dudas de lo que ha visto?
Bueno, desde el mes de junio no hablaba Rubén Baraja, desde aquella rueda de prensa en el Benito Villamarín el pasado 4 de junio, una vez el Valencia se salvó del descenso. Hoy se le ha preguntado por los fichajes. Recordemos que esta semana Gaya dijo que era obvio que al Valencia le faltaban fichajes, y el propio Rubén Baraja ha insistido en lo que venimos contando además durante toda la semana en la sintonía de la cadena COPE en Valencia. Hacen falta fichajes, pero no solo fichajes, sino especialmente en la zona de ataque.
Y nuestra realidad es dura, hay que asumirlo. Es una obviedad que el equipo necesita reforzarse, pero como importancia es que al 31 de agosto tengamos el mejor equipo posible que tengamos, que podamos tener con nuestras posibilidades, con nuestras limitaciones y sobre todo en la parte de arriba.
Bueno, pues poco tiempo para que empiece la liga, porque empieza en 6 días para el Valencia y mucho trabajo por delante, sobre todo para la dirección deportiva. Gracias, Iván, un abrazo.
Gracias, buenas noches.
Bueno, el rival del Valencia será el Sevilla en ese debut en liga. Hoy a las 4 de la madrugada juega contra el Atlético de Madrid en el Oracle Park de San Francisco. Víctor Fernández, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Vilé, ¿qué tal? ¿Qué pasa?
¿Tiene muy deberes buena. El Sevilla o en eso ha cumplido un poco más que el Valencia?
No, tiene más deberes que...
También tiene ahí cosas pendientes,
chico,
¿no?
Hombre, tiene que sacar del equipo un montón de jugadores que no cuentan. Están los que no cuentan y están los que no cuentan, pero que no cuentan de verdad, tipo Januzaj y compañía. Tiene un montón de jugadores con los que tiene que darle salida. Tiene una acumulación, ha hecho una pretemporada de 37-38 jugadores, una auténtica barbaridad, y de ahí la dificultad del trabajo que tiene el Sevilla por delante. Y después tienen que venir. Ha caído en las últimas horas Sou, el centrocampista suizo, que es posible que tenga algún que otro minuto en el amistoso de esta madrugada contra el Atlético de Madrid, pero el equipo necesita arriba reforzarse. Solo tiene Nesiri. Están negociando con el Valencia, que si cae será prácticamente a final del mercado la salida de Rafa Mir. Necesita también alguien por la izquierda. A ver qué pasa con la defensa, Avilés. Se ha lesionado Niansu. Se ha ido Requi. Marcao ni está ni sabe uno cuándo se le espera. Y Niansu se ha lesionado. O sea que la defensa, otra vez más...
Sí, un año más, ¿eh?
Vuelve a estar en cuadro. Vuelve a estar en cuadro y no sé yo si los dirigentes se enteran o no se quieren enterar y siguen con una venda en los ojos, pero el Sevilla se tiene que reforzar atrás sin lugar a dudas, porque si no va a tener el mismo problema que el año pasado, ¿no?
Y por cierto, hoy ha hablado Monchi en una entrevista en Marca, sí, por primera vez de su salida del Sevilla, ¿no?
Sí, ha hablado, sí. Ha sorprendido porque hace un montón de tiempo que no atendía a los medios nacionales y ha hablado con Marca. Bueno, ha hablado un poco de su función en el Aston Villa, que llama un poco la atención porque aquí pedían más responsabilidad y allí no la tiene, ¿no? Pero bueno, yo creo que esto es un asunto que ya está más que hablado y más que discutido. Él decidió marcharse a Aston Villa y poco más, ¿no? Creo que todo el análisis con respecto a eso ya se ha realizado. Y después con el asunto de Isco, por cierto, creo que ha escrito también un tuit porque andaba bastante molesto porque él entiende que en ese titular que le han destacado de Isco no quería quitarle importancia a aquel incidente que tuvo con el exjugador del Real Madrid y hoy jugador del Betis que va a debutar dentro de un ratito, por cierto.
Bueno, que no quiere agrandar más la polémica con Isco, quiere zanjar cuanto antes ese asunto y ya centrarse en su nuevo trabajo, que es el Aston Villa, en Inglaterra. Bueno, Víctor, a ver qué hace mañana el Sevilla. Bueno, mañana, ya en unas horitas, en 3 horas y media, y mañana hablamos, ¿eh?
En la espantosa gira esta de
bueno, Estados Unidos. Bueno, hay que vender el club por fuera también, Víctor, hay que darle salida.
Bueno, a mí... El otro día hablaba yo con un alto dirigente y pedía explicaciones, ¿no? Que a mí me lo tienen que explicar. Yo no sé realmente qué beneficio tienen...
vender la marca un poco, ¿no?
Pero ¿qué es vender la marca?
Bueno, es llevar al Sevilla fuera, que la gente vea a los jugadores de cerca...
Pero bueno, los jugadores los tienen que ver los de aquí, ¿tú crees que el mexicano está, los 4 mexicanos que sean del de Sevilla?
Todos los
bueno,
ingresos son importantes, Víctor, todo lo que
¿Pero
se
cuáles son los ingresos, Avilés?
Bueno, eso es lo que nos tiene que aclarar el club, pero bueno, yo creo que eso, lógicamente, algún ingreso importante tiene que haber, si no un equipo...
Bueno, cuando lleguen la Junta General y me digan, mire usted, la gira nos ha dado 60 millones de euros, pues yo diré, es magnífico, pero es que el Sevilla, por ejemplo, va a arrancar la liga sin sponsor. Si se vende tanta marca y no tiene sponsor. A mí me parece que estos son modas. Esta historia de Avilés de vender la marca. Hace... Ya uno es muy viejo, querido Avilés. No quiero enrollarme, pero hace como 15 años era muy importante hacer unas pretemporadas en la playa, mañana, tarde y noche, concentrados durante 21 días. Ahora están subidos en un avión.
Eso ha cambiado. Eso ha cambiado radicalmente.
Son modas.
Bueno, Víctor.
Y ya te digo yo, Avilés, ya te digo yo que cuando empiece la liga, algún entrenador dice, no hemos llegado en el momento en la pretemporada, porque usted se hubiese quedado en casa y hubiese entrenado en condiciones, ¿no?
Es que la culpa tampoco la tiene el entrenador en este caso, igual lo dice también por eso. Sí. Bueno, Víctor, mañana hablamos, ¿eh? Un abrazo.
Hasta luego, adiós.
Hasta mañana. Seguimos en Tiempo de Juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.